Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hoy quiero que miremos todos hacia adentro, hacia ese universo silencioso que todos llevamos en la cabeza y que cuando empieza a fallar, pues transforma ya no solamente nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Para ayudarnos a comprenderlo, nos acompaña, pues fíjate, yo creo que es uno de los mayores especialistas de nuestro país en neuropsicología. Es Saúl Martínez Horta. Saúl es neuropsicólogo del Hospital de Sant Creu de Sant Pau y también es el director de la Unidad de Neuropsicología del CDINC en Barcelona. Es autor, además, de numerosos artículos científicos y, además, divulgador incansable. Es brutal lo de este hombre. Acaba de publicar el libro El cielo que olvida sus estrellas, que es un libro que explica con ciencia y emoción pues qué sucede cuando las estrellas del cerebro, que son la memoria, el lenguaje, las emociones, la percepción, pues como que van empezando a apagarse, se van debilitando. Saúl Martínez Horta, bienvenido a Poniendo las Calles.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Fíjate que te consideramos ya todo un ponedor porque ya es la segunda o la tercera vez que vienes con nosotros. La última vez creo que nos ayudaste a encontrar las llaves y ahora es el protagonista, el protagonismo de las... Bueno, lo tienen las estrellas, digamos. Y qué mejor comparación, ¿verdad? Que el cerebro como el mismísimo cielo.
Sí, la verdad es que no sé muy bien cómo se me ocurrió, pero como tengo muy fija en la imagen del cerebro como una constelación, cuando pienso en cómo funciona, sí que me hizo pensar mucho en esa metáfora de las estrellas en cuanto a algo que es único, indisociable del universo, ¿no? Donde en nuestro universo, como, entendido como cerebro, pues tenemos todas esas estrellas que lamentablemente se nos pueden estropear.
Son 66 millones de personas que son las que viven con alguna que otra enfermedad neurodegenerativa. Esto es una cifra que llegará a los 175 millones en el año 2050. Esto va creciendo un 3,3% cada año. Yo no sé, Saúl, si tienes una respuesta al conocimiento de a qué se debe todo este crecimiento. No sé si es por la longevidad, no sé si tiene que ver con nuestra forma de vida, quizá la tecnología, no tengo ni idea. ¿Qué es lo que hace oscurecerse ese cielo que todos llevamos dentro, Saúl?
Pues pagamos un precio relativo a haber conseguido algo maravilloso, y es que vivimos mucho más que antes, pero, como digo, pagamos un precio. El sistema nervioso no es un sistema que haya evolucionado para ser capaz de hacer frente a algunas de las consecuencias prácticamente inevitables del envejecimiento. De modo que, respondiendo a tu pregunta, uno de los factores clave es el envejecimiento poblacional. Pero, por supuesto, sabemos que hay otros factores que no ayudan al modo en cómo envejece, de bien o de mal, un sistema tan frágil como es el cerebro. Y nuestro estilo de vida tiene mucho que ver en esto, ¿no? El modo en cómo cuidamos o dejamos de cuidar los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo, juega un papel esencial a la hora de configurar estas cifras de prevalencia que son espantosas.
Sí, sí, son terribles, son terribles. Saúl, te lo pregunto así a pecho descubierto y sin bata blanca, digamos, ¿qué fue lo que te empujó a escribir El cielo que olvida sus estrellas? ¿En qué momento notaste que la ciencia del cerebro lo que estaba haciendo es pedir ser contada de otra forma, ¿no? Menos de laboratorio y más de piel, ¿no? Mucho más cercana, más emocional, más humana.
Muchas veces cuando estoy exponiéndoles a las familias, a quienes hemos diagnosticado, a los pacientes, a sus seres queridos, qué significa lo que ha sucedido, por qué ha sucedido lo que ha sucedido, en qué dirección vamos a caminar, qué sabemos, qué no sabemos, todo ese tiempo que dedicamos y que es muy precioso, pero que el sistema de algún modo no contempla que tenga que existir ese tiempo para contar todo esto. Entonces, me parecía tan beneficioso para las personas que me gustó dedicar una parte muy importante a este libro como si fuese este tipo de conversación que tengo con las familias. Pero a su vez me parece tan necesario que nuestra sociedad las entienda mejor a estas enfermedades, porque no vamos a poder evitar convivir con ellas, que eso también era una parte importantísima a la hora de por qué redactar este libro.
Es verdad, Saúl, porque las enfermedades neurodegenerativas no son enfermedades personales, les afecta a toda la familia, ¿eh?
Claro. Ten en cuenta que habitualmente, no siempre, pero muy habitualmente, cuando tú le preguntas a una persona que está en tu consulta con su familia qué ha venido a hacer aquí, ¿no? ¿En qué le puede ayudar? Muchas veces te responden, yo estoy bien, es mi familia que me ha traído. Porque son los familiares muchas veces los primeros que se empiezan a dar cuenta de que algo está sucediendo. Y si los familiares son los primeros que se empiezan a dar cuenta, obviamente van a ser los primeros que van a empezar a padecer las consecuencias de estas enfermedades conforme todo vaya más allá, ¿no? Y yo siempre digo que tratar una enfermedad incurable, como lo es una enfermedad neurodegenerativa, pasa indefectiblemente por tratar a una familia, no por tratar exclusivamente a una persona, a un paciente.
Este libro que estamos, del que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, es un libro que abre mucho precisamente eso, la mente, a que sea conocida este tipo de enfermedades y cómo afectan a los enfermos que están sufriendo esas enfermedades, que son muy duras, Saúl, son muy duras, te lo puedo asegurar. Hay una frase que dice que un cielo interior donde cada función es una estrella. A mí me parece brutal ese pensamiento.
Sí, es bonito imaginarlo así. Y en esencia, conforme hemos ido aprendiendo cada vez más a explicar el qué y el cómo funciona un cerebro para darle forma a esto que llamamos conciencia, identidad, etcétera, más hemos ido viendo que se parece mucho a un cosmos donde hay estrellas que brillan, pero que además forman, igual que en las constelaciones, ¿no? Formas reconocibles con significado. Y es de este patrón, de este diálogo interno en nuestras neuronas, en este mapa neuronal que emerge todo aquello que somos, pero que lamentablemente en algunos momentos que se apague alguna de esas estrellas o un conjunto de constelaciones, pues va a tener unas consecuencias que son dramáticas. Pero es algo tan frecuente, como decíamos, que es imprescindible contárselo a las personas, porque es muy probable que todos en algún momento tengamos que convivir con el hecho de que las estrellas de personas que tenemos cerca se están apagando.
Esto es así. Yo no sé en qué nos ayuda, Saúl, doctora, en qué nos ayuda a entender mejor algo tan complejo y tan duro como lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, como puede ser una enfermedad neurodegenerativa. Cuando alguna de esas estrellas empieza a apagarse, porque sabemos que ya, digamos que ahí se pone un temporizador, es un cronómetro, ya se ha activado y ya esto ya no lo puede detener nadie porque no hay manera de detenerlo.
A ver, es una pregunta muy razonable que mucha gente se formula, ¿no? Un poco de qué sirve, pero ya no solo el hecho de contarlo, el hecho de que te cuenten que tienes una enfermedad que no vamos a poder tratar. Y la respuesta la vemos en la práctica clínica, porque obviamente la realidad de cada individuo se va transformando a lo largo de la vida en función de las cosas que nos suceden. Y hay algo muy obvio, que es que disponer de un sitio desde donde explicarte a ti mismo y explicar aquello que te acompaña es sumamente relevante. Para una persona, poderle poner nombre y apellidos a lo que ha estado sucediendo, para una mujer o un marido, poder poner nombre, apellidos y hacer desaparecer culpables que no existen para explicar por qué ha sucedido lo que ha sucedido, puede ser muy relevante, porque es lo único que tenemos para darle significado a la vida que tenemos. Quizás no podamos evitar que desarrollemos una enfermedad neurodegenerativa, cardíaca, un cáncer. De hecho, no vamos a poder evitar ninguno de nosotros desaparecer de ese planeta en algún momento. Pero tener herramientas para poder navegar por este océano de la mejor manera posible, ante sucesos inevitables, por supuesto, pero poderlo navegar de la mejor manera, poderlo hacer con dignidad, podernos anticipar a lo que hay por delante, yo creo que es algo extremadamente útil.
Fíjate, Saúl, que uno de los capítulos que tiene este libro que acabas de publicar se llama El gobierno de la mente. No dice el gobierno de mente, no, el gobierno de la mente. Es una tesis central del libro y es que, claro, no entendemos realmente cómo pensamos, ¿no? Cómo sentimos o cómo recordamos hasta que algo empieza a fallar. Si algo falla ya sabemos que está sucediendo algo en nuestra cocorota. ¿Por qué cuesta tanto comprender que el cerebro, mientras funciona bien, pues va todo correcto y de lo demás me olvido?
Porque no lo experimentamos. O sea, el lugar que nos permite sentir, la parte de nuestro cuerpo que nos permite sentir y atribuir significado a lo que sentimos, no puede sentir, por ejemplo. El cerebro no se siente. Nosotros experimentamos las consecuencias de lo que hace el cerebro, pero no experimentamos el cerebro. Wow. Entonces es sumamente complejo, porque además en sí mismo es complejo. Es decir, intentar comprender cómo y por qué de algún modo, de algo que está sucediendo ahí dentro, emerge un recuerdo de una infancia asociado a una emoción y a un olor de verano. Eso es muy complejo de explicar y de comprender, por supuestísimo. Pero a mí me parecía, sin una pretensión tampoco aquí de revolucionar el mundo de las neurociencias, ni mucho menos, pero me parecía una muy buena excusa el hecho de, bueno, voy a hablar de enfermedades del cerebro, me parecía una muy buena excusa para vamos a, primero a presentar cómo comprendemos a día de hoy que funciona el cerebro en la normalidad, porque sin comprender la normalidad difícilmente podamos comprender qué no es tan normal, ¿no? Claro. Y ahí es donde intenté evitar, volviendo a la metáfora de las estrellas, reincidir en algunas historias un poco ya sobreexplicadas y no muy correctas de, no, pues esta zona del cerebro es la que permite el lenguaje y esta otra es con la que vemos. No funciona así. Uh-huh. Entonces eso le añade mucha complejidad, que de una forma pues muy metafórica yo intento explicar en el libro para que así se comprenda mejor cómo y por qué se descompone todo esto cuando por uno u otro motivo aparece una de estas enfermedades.
Esto es importantísimo lo que estás diciendo, Saúl. Te agradezco muchísimo la visita aquí al estudio, que vengas a poner las calles en estos horarios tan complejos que nos marcamos los ponedores entre la 1:30 y las 6:00 a.m, entre Juanma Castaño y Carlos Herrera, pero aquí has sacado un hueco para venir a poner las calles con nosotros. En este libro que acabas de publicar hablas de cifras que son auténticamente estremecedoras. Resulta que cada minuto se diagnostican 22 nuevos casos de enfermedades neurodegenerativas en el mundo. Claro, no nos gusta ser alarmistas en este programa de radio, pero sí que nos interesa conocer la realidad. Por eso, Saúl, yo quiero preguntarte si realmente estamos preparados o no, me refiero como sociedad, para la que se nos viene encima.
Es una pregunta excelente, porque motiva una reflexión desde la sociedad y desde las instituciones. El impacto, ahora hablamos ya en términos económicos, el impacto económico de una enfermedad neurodegenerativa es inmenso. Como sociedad, como sistema sanitario y como sistema en su conjunto, no estamos preparados, ni muchísimo menos, para hacer frente a lo que va a suponer a lo largo de los próximos años el tener que lidiar con este tipo de enfermedades en las cifras que se nos plantean, ¿no? Y eso implica, y también es uno de los motivos de divulgar en torno a todo ello, ¿no?, que como sociedad tenemos que ser conscientes de que este problema, gracias a que podemos vivir y disfrutar de nuestros abuelos y que podemos hacer muchas más cosas que antes, nos obliga a pagar un precio y tenemos que ser capaces de poder ofrecer algo más cuando esto sucede. Y cuando digo algo más, es que el sistema va a tener que permitirnos cuidar de las personas con estas enfermedades.
Sí, fundamental. Hay muchos oyentes. Este programa de radio, que es una ventana abierta a la realidad, a las cosas que suceden en la madrugada, y aquí tenemos los teléfonos abiertos, el Facebook, tenemos el WhatsApp del programa, y la gente, a mí me gusta, Saúl, preguntar mucho a la audiencia, ¿por qué nos estás escuchando? ¿Qué sucede? ¿A qué te dedicas? ¿No? Y mucha gente me dice, pues mira, pues a lo mejor estoy pendiente de un diagnóstico, o me han diagnosticado, por ejemplo, Alzheimer, o a lo mejor yo cuido a gente con Alzheimer, gente que está con Parkinson. Es una ventana, y me da cuenta que en estos 11 años de radio que llevo haciendo este tramo, la madrugada, hay muchas personas que estaban bien hace 7 años y en estos años pues han sido diagnosticadas de este tipo de enfermedades, Saúl. Con la audiencia de este programa puedes hacer un estudio perfecto porque hay mucha gente. Yo no sé ahí realmente cuál es el error más habitual, sobre todo a la hora de interpretar los primeros síntomas, porque hay cosas que a uno le hacen sentirse que no están bien, que algo está fallando, ¿no?
Sí. A ver, yo siempre he insistido muchas veces en torno a esta idea que voy a transmitir para responder. Lo primero es no banalizar los problemas cognitivos en las personas mayores. Las enfermedades degenerativas no solo afectan a personas mayores, en el libro hablo de casos incluso en niños, ¿no? Pero atendiendo a las cifras más, digamos, más prevalentes, en torno a Alzheimer, Parkinson, que una persona empiece a tener problemas cognitivos nunca se explica como consecuencia de la edad. La edad no es una enfermedad, envejecer tampoco lo es. Lo que sí es un factor de riesgo para que puedas tener determinadas enfermedades. Entonces, cuando se detectan problemas, no es porque el abuelo chochea porque se ha hecho mayor. Muy bien. Cuando se detectan, hay que estudiar por qué están ahí, muy qué bien. Está sucediendo.
Muy bien.
Yo muchas veces digo, es curioso el titánico esfuerzo y la ilusión y energía que desplegamos cuando empezamos a existir en este mundo, ¿no?, al nacer, uh-huh, y cómo se nos olvida cuando empezamos a desaparecer, ¿no? Cómo lo empezamos a dejar ya, bueno, esté aquí en el sofá sin hacer nada. Hay que cuidar y mucho todo esto. Sí. Los primeros signos de alertas pueden ser muchos. no solo en memoria. La gente tiene que entender que cuando las estrellas se apagan, se puede apagar el lenguaje, la percepción, la audición, el razonamiento, el cálculo. Cuando algo cambia de una forma persistente y nos estamos dando cuenta desde fuera que algo está sucediendo, pues merece la pena consultar. No significa que tengas una enfermedad, pero miremos.
Hay mucha gente que convive con los primeros años de personas que están afectadas por Alzheimer o Parkinson, y también la gente y los familiares están muy perdidos, ¿eh?
Sí, y este también era uno de los objetivos detrás del libro, no solo intentar demostrar para que la gente confíe en nosotros, que sabemos muchas cosas en torno a estas enfermedades y demás, sino también aportar cosas que hemos ido aprendiendo en lo relativo a cómo cuidar, acompañar, tratar, convivir con las personas que padecen estas enfermedades. Por eso hay una parte del libro íntegramente dedicada a ello. Al final, yo soy plenamente consciente que cuando yo cierro la puerta de mi consulta y despido a una persona con Alzheimer o con otra enfermedad, esa persona pasará 24 horas al día, 7 días a la semana, al lado de una persona que no tiene conocimiento, que no tiene herramientas, que no tiene un manual de instrucciones para ir haciendo frente a todo lo que pasará. Y el libro integra una parte importante de ideas de cómo manejar todas esas situaciones que van a suceder.
Dice Saúl en el libro que detrás del deterioro hay una coreografía fallida en el cerebro. ¿Qué es exactamente esa coreografía y por qué es tan frágil? Porque claro, ahí tiene que haber, cuando no están bien conectadas todas las células y demás, pues es cuando empieza a fallar todo el mecanismo, ¿no?
Sí, pero más que un colapso estructural, una de las cosas que hace el cerebro muy bien es comunicarse empleando un lenguaje interno, que es un lenguaje que pues muy parecido al que nos permite en la radio que la gente nos lo escuche, que es el lenguaje de las oscilaciones, de las frecuencias en las que oscila la actividad.
Muy bien.
Eso construye de algún modo un sistema de red cuya coherencia, cuya forma, digamos, depende de cómo se mantienen relaciones entre distintas partes del cerebro a través de este diálogo mediado por las oscilaciones. Un cerebro se puede descomponer estructuralmente, pero si este lenguaje de oscilaciones no se altera, la función puede seguir expresándose con relativa normalidad. Cuando empezamos a deteriorarnos, es porque como consecuencia de haber acumulado ya suficiente daño en el cerebro, este sistema de diálogo complejo entre múltiples interlocutores claudica, fracasa. Y ese derrumbe de la red, digamos, es la que ya presenta lo que hay detrás, ¿no? Que es el deterioro.
Fíjate, uno de los capítulos que explica perfectamente, ¿no?, y de forma muy clara, la diferencia entre memoria explícita y la memoria implícita. Saúl, ¿por qué a veces alguien puede olvidar quién es y no reconocer a su entorno, pero sin embargo sí que es capaz de seguir tocando el piano? ¿Eso cómo se come?
Porque habitualmente, cuando a nivel popular hacemos referencia a memoria, nos imaginamos una cosa, la memoria, ¿no? Pero la memoria no es una cosa. La memoria es algo que depende de múltiples sistemas y podemos clasificar la memoria atendiendo al tipo de información que almacenamos, a cómo la almacenamos o a cuánto tiempo la información está en ese lugar almacenada, ¿no? Entonces, la memoria relativa a hechos anclados en un momento de nuestra vida, como por ejemplo, quién es esta persona que tengo aquí al lado y que conocí hace una semana, esto es una forma de memoria que llamamos explícita, memoria episódica. Igual que el hecho de saber que un bolígrafo se llama un bolígrafo y sirve para lo que sirve un bolígrafo, pues es una forma de memoria explícita que llamamos semántica. Mientras que, en cambio, aprender a andar en bicicleta es una forma de aprendizaje, es una forma de memoria distinta. Simplificándolo y mucho, el dónde se almacena esta forma de conocimiento es distinta. La memoria explícita se codifica y almacena de un modo y en un lugar. La memoria implícita o procedimental, el lo bien que hoy tecleo con el ordenador comparado con cuando era un crío, se almacena en otro lugar. Cuando un cerebro se estropea caprichosamente. Quiero decir, a veces las enfermedades estropean mucho una parte dejando indemne otra parte. Y eso puede hacer que desaparezca mi conciencia de quién es la persona que tengo al lado y resulta que es mi esposa, pero que en cambio siga siendo un virtuoso tocando el piano.
Claro. Qué curioso. Hombre, este libro es súper interesante. Me ha llamado muchísimo la atención el capítulo en el que, bueno, describes el proceso del cuerpo en acción. ¿Cómo nos movemos, Saúl? Porque claro, esto es algo que no lo solemos pensar, es algo como automático, pero si que nos ponemos a analizarlo, esto es un proceso de arquitectura casi perfecta. ¿Es el cerebro también el que da las órdenes? Haznos una breve descripción, por favor.
Mira, más que una descripción, una gran curiosidad, porque es muy complejo desarrollar, pero el cerebro lo que hace continuamente es inhibir, es parar movimiento. Nosotros disponemos de una infinidad de, llamémosle, programas o patrones de acción. Y el cerebro lo que está haciendo continuamente es inhibirlos para que no se expresen, para así poder seleccionar cuando toca el patrón de acción que corresponde con un determinado contexto. Por ejemplo, cuando tú ves un bolígrafo, el cerebro es capaz de seleccionar solo el patrón de acciones que corresponden con el bolígrafo y así poderlo utilizar.
Wow.
Pero si, por ejemplo, el cerebro perdiese el concepto bolígrafo, vería el bolígrafo y no sabría cómo lo tiene que utilizar, a pesar de que te puedes mover. De modo que la forma en cómo construimos la acción depende de muchos factores, no solo de lo que es la producción del movimiento, sino el conocimiento implícito relativo al movimiento. Los objetos llevan implícitos acciones.
Wow.
Unas tijeras. Entonces, bueno, es maravilloso.
Es maravilloso. Esto es un poco lo que llamas también como la coreografía de la mente, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí. O sea, al final, no, esto deja de ser una exquisita coreografía que nos permite articular y gobernar y controlar desde movimientos sutiles con una precisión tremenda hasta gestos estrambóticos, ¿no? Mm-hmm. La parte interesante es que cuando entiendes cómo esto funciona en la más absoluta normalidad y por qué somos tan precisos a nivel motor, entiendes por qué muchas de las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por el hecho de que vayan apareciendo anomalías en la producción del movimiento.
Claro.
Por exceso de movimiento, por pérdida de movimiento, etc.
Claro. ¿Por qué el Alzheimer afecta primero a la memoria episódica, mientras que otras enfermedades, como por ejemplo las frontotemporales, lo que hacen es alterar el comportamiento o el lenguaje? Porque es que tiene muchas secciones el cerebro, ¿eh?
Claro, de algún modo, aunque no exista un lugar donde suceda la función, sí que hay como grandes centros de procesamiento, digamos, relativos a algunas funciones, ¿no? O sea, zonas, perdón, donde sin ellas pues no vamos a funcionar correctamente en algo muy específico. En una zona muy concreta de los lóbulos temporales, en los laterales de nuestra cabeza, hay unas estructuras que se conocen por hipocampos, uh-huh, que juegan un papel crítico en la construcción de la memoria episódica, ¿eh? Uh-huh. Del hecho de saber qué desayuné ayer.
Wow.
Por algún motivo, en la mayoría de los casos, no siempre, en las formas más frecuentes de Alzheimer, las proteínas que contribuyen a la neurodegeneración en el Alzheimer tienen predilección por empezar a descomponer las neuronas de este hipocampo. Por eso los primeros síntomas, los que más predominan, son a nivel de memoria. Mientras que en la demencia frontotemporal, en su variante conductual, lo que más se afecta es una región de la corteza prefrontal que tiene mucho que ver con el autogobierno de la conducta. Y en ese caso la degeneración, al suceder allí, sin afectar a la memoria, lo que modifica precisamente es la conducta.
Uh-huh. Estaría horas hablando de estos temas porque sé que preocupan a muchísimas personas. A mí en particular me afecta todo muchísimo esto porque tengo gente que me rodea y que está pasando por muchas de las cosas que nos estás contando aquí hoy en Poniendo las Calles. Pero hay una cosa que me gusta mucho porque en el libro insistes en la importancia de los cuidadores como la enfermedad que también los transforma, ¿no? Hay un capítulo del libro que me gusta mucho también porque aludes a Maribel o al señor Lázaro que ayudan a entender la enfermedad desde dentro. Lo narras perfectamente. ¿Qué te enseñan estos casos que no enseñan los datos clínicos? Porque no hay nada mejor como el tema humano, ¿no?, para comprender todo esto.
Sí, absolutamente. Yo creo que cuando hacemos ciencia tenemos que sabernos posicionar y distinguir cuándo hacemos ciencia relativa a los datos y a lo que nos cuentan los datos. Perdón, y cuando hacemos ciencia relativa a lo que sucede en la realidad clínica. Porque respondiendo a lo que preguntas, lo que sucede en la realidad clínica no es la enfermedad de Alzheimer, es el señor Lázaro. Y el señor Lázaro, en cómo sucede esa enfermedad en ese individuo o en otro, es quien realmente te cuenta y te explica lo que es esta enfermedad, ¿no? De modo que no podemos confundir las generalidades imprescindibles que nos cuentan los números, pero no podemos confundir los números con las personas que padecen las enfermedades. Los grandes aprendizajes en torno a cómo diagnosticamos, a cómo tratamos, lo aprendemos del contacto directo con los pacientes.
Si lo he entendido bien, después de haberme leído el libro, doctor, se afirma que bueno, que hay factores genéticos de riesgo, pero que no son determinantes. Y esto es muy importante porque cuando a una persona se le es diagnosticada una enfermedad neurodegenerativa, se pregunta, pero bueno, ¿y esto a qué viene? ¿Esto por qué viene? ¿Por culpa de quién? Si yo estaba bien y ahora no lo estoy, y me dicen que esto es algo también, que hay factores genéticos, ¿quién ha sido? ¿Qué porcentaje del futuro de nuestro cerebro depende realmente, Saúl, de nosotros mismos y de lo que, bueno, de nuestros antecesores?
Hay algunos casos, son pocos, pero los hay, donde algunas enfermedades se rigen estrictamente por la genética. ¿De acuerdo? Hay enfermedades que solo existen como consecuencia de una mutación genética, donde la herencia es, digamos, la forma en cómo se transmite. Y hay enfermedades frecuentes que se pueden, de manera, digamos, atípica, presentar asociadas a mutaciones genéticas que la determinan. Hay formas genéticamente determinadas de Parkinson, de Alzheimer, de otras. Pero habitualmente, la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas que vemos no tienen una causa genética determinante, sino que son consecuencia de una suma de factores que en algún momento de la vida, de algún modo, coinciden todos ellos y dan lugar a los procesos que lo desencadenan. ¿Qué papel juega la biología y qué papel juega el ambiente? En estos casos donde la genética no es determinante, el entorno juega un papel crítico. ¿En qué sentido? El entorno, el estilo de vida, puede evitar el que desarrollemos una enfermedad de este tipo. Hombre, a mí me parecería pretencioso y alejado de los niveles de evidencia actuales confirmar o afirmar rotundamente que sí, ¿vale? Lo que sabemos es que quizás no vayamos a poder evitar determinados desenlaces de nuestra existencia, pero sí que podemos modificar, modular la forma en cómo suceden. Sabemos que cuidarnos, estimularnos, socializar, cuidar los factores de riesgo cardiovasculares, eso juega un papel crítico a efectos de moldear la forma que podría llegar a tener una enfermedad de estas si las tenemos, a efectos de retrasar al máximo su aparición si las tenemos, incluso cuando genéticamente estamos predestinados a tenerlas.
Madre mía. Si tanta inteligencia tiene el cerebro sabe que está malito.
No, porque el cerebro no es inteligente. El cerebro permite la inteligencia, pero el cerebro en sí mismo solo es un cerebro.
¿Con qué facilidad lo cuentas y lo afirmas? Es impresionante. ¿Cómo te metiste en este mundo, Saúl?
Pues realmente no diré que por casualidad, sí por pasión. Yo siempre explico que yo era un muy mal estudiante en la época en la que toca estudiar y hacer las cosas muy bien, hasta que casi casualmente descubrí un libro de casos clínicos que me prestó mi padre. Yo en ese momento era un adolescente más obsesionado con andar en monopatín que otras cosas, y a raíz de descubrir los casos clínicos se convirtió en una obsesión el hecho de comprender la neuropsicología humana para comprender al ser humano y para comprender las enfermedades. Entonces yo soy una persona muy hiperactiva y muy de que cuando se me mete algo en la cabeza lo voy a exprimir al 100 por 1000, y así empezó todo.
¿Qué se sabe de ese producto, ese medicamento, ese tratamiento para defender y activar la producción de mielina? ¿Se sabe algo? Porque ha sido noticia en los últimos meses. No sé si eso en qué ha quedado, si tiene usted alguna noticia.
Ahí han habido varias publicaciones relativas a fármacos. Yo creo que siempre hay que tener cautela. Sabemos que a veces determinados medios de comunicación, yo los entiendo porque es su trabajo, pues la forma que se le da a los titulares no busca tanto informar de la realidad como generar repercusión, ¿no? Y eso obviamente traslada un mensaje equívoco. En el momento actual, fármacos aprobados en contexto de estas enfermedades, tenemos ahora mismo ya aprobado y pendiente de empezar a dispensarse un fármaco para enfermedad de Alzheimer, como mucha gente sabrá. En el ámbito de las desmielinizantes sí que hay varios fármacos desde hace tiempo, pero la verdad es que de una manera sólida a día de hoy tratamientos que puedan curar, parar, ralentizar al conjunto de enfermedades a las que nos enfrentamos, pues no los tenemos, ¿no? Entonces, lo cual no significa que no nos estemos dejando la comunidad científica, la piel, buscando soluciones, que esto también es importante transmitirlo.
Pues no, nos tocará hablar un poquito más, doctor, nos quedan dos minutos, de esos hábitos para proteger el propio cerebro y sí, protegernos un poco de estas enfermedades. Muchas veces se nos dice el ejercicio, la dieta, el dormir, nos insisten en dormir. ¿Cuál es la evidencia, Saúl, doctor? ¿Cuál es la evidencia, el hábito número uno que más protege al cerebro? ¿Cuáles son los enemigos con nombre propio? O sea, ahí tenemos que dar dos cosas, dos datos.
Cuidar los factores de riesgo cardiovascular, simplificando: ejercicio, beber el mínimo alcohol posible. No hay dosis de alcohol buena, es mentira que un vaso de vino al día sirva para algo bueno, eso es imprescindible. El ejercicio ha demostrado muchísimo impacto en la salud cerebral. Y el dormir, hoy sabemos más que nunca que durante el proceso del sueño el cerebro entra en un estado mediante el cual va limpiándose de residuos tóxicos que se agregan. Y por eso es muy importante mantener una buena calidad del sueño, porque eso es la forma, la manera natural que tiene el sistema nervioso de limpiar esos desechos que lo van atacando poco a poco.
Para finalizar, doctor, ¿qué puede ofrecernos hoy la neuropsicología que no podría o que no podía ofrecernos hace 10 años? Porque hay muchos avances y os lo agradecemos, pero realmente, ¿cómo estamos ahora a cómo estábamos hace 10 años o 15 años?
Hombre, ahora tenemos sobre todo una capacidad mucho mayor de anticiparnos a las cosas. Podemos detectar sutilezas, podemos llegar muchísimo antes, que esta ha sido una de nuestras grandes obsesiones, pensando en que si mañana disponemos de un tratamiento, lo queremos administrar cuando el daño no es tan extenso como para que sea irreversible. Entonces, desde nuestro campo y junto con la colaboración de todos los otros colegas en el ámbito de las neurociencias clínicas, hemos hecho grandísimos avances a la hora de poder detectar sutilezas cognitivas con mucha precisión mucho tiempo antes, acompañar esto del estudio de biomarcadores en la sangre, etcétera, ¿no? Y ser mucho más eficientes y eficaces a la hora de anticiparnos en muchos años a la aparición de los primeros síntomas.
Pues, Saúl, te agradezco muchísimo que hayas venido a divulgar, a contarnos estas cosas que sabiamente las has puesto en un libro que se titula El cielo que olvida sus estrellas. Es un libro que explica perfectamente con ciencia y con emoción pues qué le sucede a nuestro cerebro cuando las estrellas están ahí fallando, ¿no? Que una puede ser la memoria, otro el lenguaje, las emociones o la propia percepción, ¿no? Y todo esto empieza a apagarse. Pues lo has dejado aquí en un libro que recomiendo a toda la audiencia que le echen un vistazo. Ahora sería un buen momento para que la gente se haga con el libro y se dé cuenta cómo Saúl Martínez Horta una vez más viene a poner un poco las calles de la esperanza, ¿no? Porque todo esto va por buen camino y siempre tenemos a gente tan válida como tú, Saúl. Te agradezco un montón el testimonio que nos acabas de dar, ¿eh?
A vosotros, de verdad es un placer.
Un abrazo y que tengas una buena madrugada. Gracias, Saúl.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas en mis sentimientos, te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero
Testigos de la fe.
La vivencia de los